Bueno, ya sabéis que los jueves solemos tener este ratito un equipo, una historia. Buscamos historias grandes detrás de los equipos de fútbol. Las encontramos muy, muy variopintas. Y esta vez nos vamos a quedar en el Real Madrid, en una historia que hay detrás del Real Madrid. De Real Madrid, aunque es del fútbol en general, porque alguien que dice de sí mismo que hace muchos años, cuando era muy jovencito, vio y afrontó lo que ningún niño debe afrontar y ver a esa edad, y que pocas cosas tienen el poder que tiene el fútbol para que te abstraigas de tu realidad y te relajes, es que el fútbol marca mucho su vida. Y sé que durante todos estos años, hasta los 41 que tiene ahora, el fútbol le ha acompañado desde la grada y también desde el terreno de juego. Pero bueno, el fútbol ha sido una constante y luego apareció el cine y han aparecido muchas cosas. Por eso la historia me parece espectacular, Anita.
Sí, utilizamos siempre este espacio para hablar del fútbol desde una forma totalmente distinta a la que lo hacemos habitualmente, y hoy lo hacemos con un aficionado ilustre, podríamos así decirlo, del Real Madrid. Les digo ilustre porque no todo el mundo puede presumir de un Goya, de tener un Goya. Y es que el cine, la actuación, se cruzó por su camino por casualidad cuando su principal afición era la del fútbol, así que creo que Javier Pereira, que es el protagonista de esta noche, nos tiene que explicar muchas cosas, entre ellas si se perdió el fútbol español, perdió un centrocampista de calidad.
Por lo que me cuentan, sí. Pero vamos, no, el Goya en el 2014, por Estocolmo, pero no le quites la nominación en 2016.
Exactamente.
Que esa también cuenta, no tiene trofeo, pero también cuenta. Hola Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches. Cuántas cosas bonitas encima. No sé por dónde empezar.
Es que yo tampoco sé por dónde empezar contigo, porque es que igual tendría que estar 5 o 6 horas para hablar contigo bien y tranquilo de todo lo que ha sido tu vida.
Qué gusto, me habéis subido la autoestima.
Bueno, oye, eso siempre está bien. Bueno, escucha, yo tengo cierta información privilegiada. Es verdad que el fútbol español puede que se haya perdido un buen centrocampista contigo.
Bueno, no lo sé, yo humildemente pensaba, ahora ya no lo pienso tanto porque ya ha pasado tanto tiempo, pero sí pensaba en su momento que si hubiera tenido la estabilidad que debería tener un niño y poder jugar siempre, vivir en la misma casa o en el mismo barrio, o poder ir a entrenar o poder tener esa disciplina que tienes que tener desde pequeñito, evidentemente, pues a lo mejor, quién sabe, no te digo a lo mejor de primera, pero vamos, que sí podría haber tonteado con el fútbol si ciertamente hubiera tenido la constancia y la disciplina para poder hacer los entrenamientos.
Ahora Javi derrocha su talento en varias pachangas a lo largo de la semana, entre otras, pero claro, pierde el tiempo pues con compañeros, por ejemplo, como nuestro Edu Pidal. Pero claro, eso es derrochar el talento ahí en un saco que no va a ningún sitio.
Pero no veas cómo corre por la banda con sus 60 años, Edu Pidal.
Exacto, con sus 60 palos todavía es verdad que todavía corre. Sí.
Corre la banda,
Hace lo que puede. Oye Javi, yo sé que tú eres muy aficionado al fútbol, que eres muy aficionado al Real Madrid. ¿Pero por qué te ligan tanto siempre o de vez en cuando al Atlético de Madrid también?
Bueno, porque yo mi primer trabajo como actor fue a los 14 años, fue el corto del Atlético de Madrid que habla sobre el doblete que tuvieron y sobre todo habla de un padre y un hijo, de cómo transmitir el sentimiento atlético a un hijo. Entonces fue mi primer trabajo como actor. Ese corto ha sido muy significativo para el Atlético de Madrid. En el centenario se lo regalaron a todos los socios. Y a lo mejor también me pegaría más ser del Atleti. A mí me gustaría ser del Atleti.
Pero por lo que sea.
Oye, pero los vínculos.
Pero porque, ante todo, no soy un chaquetero. Ya, por desgracia, me hice. Bueno, por desgracia, en el cole me hice un equipo. Y yo ya no voy a cambiar. Uno no elige ser de qué equipo eres. Uno, tú eres de tu equipo porque tu padre te lleva todos los días a la historia, ¿no? Yo creo que elegir un equipo es una cosa pasional que uno lo hace racionalmente, no racionalmente.
Bueno, ostras, hay un poco de ruido, no sé si es bien, puede ser viento o puede ser, no sé lo que es.
Sí, me estoy ya escondiendo.
Te lo agradezco en el alma, porque ya.
Que tenga un viento que me flipa.
Te intuyo más que te escucho. Digo que yo a los actores os mido el madridismo de los actores en función de Resines. O sea, ¿tú eres más madridista que Resines o menos?
Mira, justamente hoy, pero esta semana se estrena una serie que hemos hecho Resines y yo hago de su hijo, se llama Sentimos las molestias en Movistar,
sí.
La segunda temporada que se estrena esta semana, pero ¿te puedes creer que no hemos hablado de fútbol? ¿Te puedes creer que no sé a qué te refieres con eso de que él, si más o menos que...
Joder, que Resines es un madridista, pero de vamos.
Joaquín casi me acaba de atropellar, flipas.
Igual era del Atleti.
No, Yola Berrocal, que creo que esto es muy importante para la entrevista.
Casi te atropella ahora mismo Yola Berrocal.
Te lo prometo, en un descapotable.
Bueno, pues...
¿Cómo está Madrid?
Surrealista esta entrevista.
¿Cómo está Madrid a estas horas de la noche, oye? Mira, joder, es que me cuesta un poco abstraerme del asunto, pero es que no me resisto a preguntar, y ahora me pongo un poquito más serio. Claro, leía antes, he leído cosas tuyas estos días, sabiendo que iba a hablar contigo. Claro, y he leído esta frase que decías hace tiempo, que tuviste y que afrontaste lo que ningún niño debe afrontar y ver a esa edad, entiendo, pues cuando eres niño... que el fútbol te sirvió para que te abstraigas de aquella realidad y te relajes. Ahora me estabas diciendo que, oye, que si hubieras tenido una estabilidad, que la estabilidad que debería tener un niño, pues oye, que igual el fútbol hubiera marcado más tu vida y hubiera sido tu camino. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué o de dónde viene?
Bueno, de esa pregunta, tío, no te la voy a contestar.
Faltaría más, faltaría.
Y la vida, y no hablo de mi vida personal, nunca no lo voy a hacer.
No, pues...
Ahora, pero vamos, es más... yo creo que lo que hay que quedarse es que yo creo que ya se deja intuir con esa entrevista que no ha sido una infancia fácil, pero como muchos niños del mundo, pero que luego hay elementos, que la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y las buenas es que, bueno, pues una cosa como el fútbol, que parece algo muy poco significativo, o un deporte tal...
Eso es, ahí es donde iba yo de verdad. Sí. Al valor que tuvo el fútbol en tu vida, eso es.
Porque para mí el fútbol es una gran pasión. Para otros lo habrán encontrado en el ajedrez. A lo mejor un niño se ha escondido o se ha salvado en el ajedrez. Lo importante es salvarte en cosas que sean más productivas a la larga o más sanas que en otras. Y a mí el fútbol, sobre todo, es que me ha hecho, por si decía que posiblemente sea la cosa que más feliz me ha hecho en mi infancia. Pero a día de hoy también, que la vida me sonríe, me sigue haciendo igual de feliz. Me lo paso bien, hago equipo... con mis compañeros, lucho, intento superarme, intento motivar, intento, o sea, hay tantos sentimientos bonitos y de equipo que me abstraen, y haya tenido un día bueno o un día malo, es una hora que me lo paso feliz y sin pensar.
Pues ahí es precisamente ahí es donde quería llegar, Javi, que no quería tocar ningún tema, ni mucho menos... vamos, que no es esto un rato para que estés incómodo, ni muchísimo menos, pero sí que ponía, era para poner en relevancia lo que significa, lo que puede llegar a significar el fútbol para alguien, algo que vemos, bueno, lo dijo Valdano, la cosa más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Pues eso.
Sí, pues mira, no había esa frase, pero me parece bastante buena y en el clavo.
Oye, pero hablando con mi compañero Dupidal, que te conoce más que yo, claro, me ha dicho que tú, sé que jugáis los jueves, pero sé que juegas muchas pasangas a lo largo de la semana, pero y esta tarde yo le preguntaba, digo, ya, pero Javier es actor, y si tiene un rodaje al día siguiente o por la tarde, juega por la mañana, ya, pero y si hay un burro y le da un golpe en la rodilla o pasa cualquier cosa, digo, ¿eso? ¿Cómo?
Pues mira, eso es verdad que a veces me lo han dicho en rodajes de pelis así sutilmente, o sea, de esto de yo soltar, mañana tengo partido, y a los directores no hacerle muchas gracias, evidentemente, pero nunca me lo han prohibido, tampoco tenemos una cláusula, no somos futbolistas profesionales en las que no podamos, estamos, pero sí, tú en los rodajes de películas tienes que no puedes hacer cosas de peligro, es decir, tenemos por contrato, no puedes saltar por paracaídas, hacer ciertas cosas un poco peligrosas, pero evidentemente no te van a poner, no ir a nadar, no ir a jugar a fútbol, no ir al gimnasio. Uh-huh. Entonces, poder se puede, pero es verdad que no les hace ni gracia, pero yo por suerte tengo 41 años, no me lesionan la vida.
Joder, pues
o sea, nunca me he lesionado.
Bueno, suerte o que te cuidas, claro, mucho, está bien.
No, yo creo que es mitad es suerte, porque encima yo juego fuerte, me gusta jugar fuerte. No, suerte, no he tenido nada en las rodillas nunca, nada de los meniscos, nada, entonces hasta que el cuerpo aguante, y mientras que aguante voy a seguir jugando y luego ya me pasaré al pádel, pero de momento voy a aguantar hasta los... Hay gente en el retiro con 52 años que sigo jugando, así que...
Sí.
Y yo, como tengo cara de niño, pues a lo mejor tengo también cuerpo de niño y me aguanta más.
Oye, ojalá que te dure todo lo que te pueda durar. Pero mira, ahora, antes que hablábamos de Resines, yo le he escuchado alguna vez a Resines, bueno, creo que me lo contó una vez aquí, que él cuando intenta que en los rodajes no le coincidan nunca, no sé si lo pone por contrato, pero yo creo que ahí se pegó una vacilada, pero que no le coincidan nunca con un partido del Madrid. Pero a ti te habrá pillado rodando alguna vez algún partido importante.
No. Rodando me ha pillado, no, más rodando seguro que alguna vez, no me acuerdo mucho, pero en funciones sí.
Sí,
o sea, yo en funciones me ha tocado, claro, en mundiales o mundiales o Eurocopas o esto, de estar viendo con el móvil detrás del escenario, en 10 minutos que no tienes de escena o tal, salir y mirar el resultado, o finales de Champions. Yo me acuerdo que Había una final de Champions de estas del Madrid hace poco, no sé ahora cuál. ¿Cuál?
Son tantas de todas maneras del Madrid.
Son tantas que no te puedo decir una. La de Lisboa estuve allí, pero las otras, pues una de estas me ha pillado haciendo función. No me acuerdo que estaba nervioso y lo iba mirando todo el rato. Y luego piensas, a veces dices, madre mía, que no va a venir ni de
eso es lo que te iba a decir.
Se llena el teatro,
Es que hay mucha gente a la que el fútbol le da igual, ¿eh? Parece mentira, pero...
Hay mucha gente a la que nos creemos que le... Pero mucha gente.
Hay dos cosas por las que te quiero preguntar. Una es muy facilita. ¿Dónde tienes el Goya? ¿Dónde se pone un Goya cuando uno lo gana?
Pues en mi mesa de trabajo lo tengo, la verdad. No lo tengo en el salón, lo tengo más en mi despacho donde trabajo, estudio, escribo, tal. Ahí lo como más motivacional para cuando me tengo que inspirar, pues mirarlo. La verdad es que fue un momento muy bonito y sobre todo te da la tranquilidad de... En este país no tenemos una industria tan grande como para que te cambie la carrera un premio así, pero sí la tranquilidad de, joder, pues cuando era pequeñito y con 13 o 14 años mi familia me dijo de prueba algo artístico pues, y yo seguía apostando, me fue atrapando y seguía apostando por ello, pues de algo... No me he equivocado, mal no ha salido la jugada y la tranquilidad de que ya lo tengo, de que... No tengo que estar luego de mayor esperando a ver si me cae o no me cae. Pues ya tengo la tranquilidad de que yo ya lo tengo y si no me lo roban, ahí lo seguiré teniendo.
Y el camino de ganar el Goya, se nota, la estela de ganar el Goya, quiero decir, ¿se nota que hay más curro y que te valora más una vez ganas el Goya? ¿Hay un antes y un después?
No, como te decía, no tenemos una industria tan fuerte nosotros aquí como para que un premio te cambie tantísimo, o en general creo que no es lo que pasa. Entonces yo creo que no es tanto el empujón que te pega, sino yo creo que sí te da un poco de prestigio. Si tus compañeros, si tu profesión, o si te sube un escalón en cuanto a, bueno, pues un paquete no puede ser.
No, joder, te dan un
Goya. Por lo menos ya al mínimo el suspenso no lo tienes. Luego ya, yo creo que es más prestigio que un cambio de... Porque al final nuestra carrera depende del año siguiente, quiénes estén pensando en ti, quiénes hayan escrito un guión de tu edad, de tu perfil. Entonces no depende de ese premio.
Y luego hay otra cosa por la que te quería preguntar, pero... Me da la sensación de que tienes que estar hasta las narices de que te lo pregunten.
Nah, ya sé, mira, la ¿ves? Lotería.
¿Ves? Es que ya lo sabía. Por eso iba con cuidado. Porque digo, es que tiene que estar hasta las narices.
No, pero no pasa nada. La lotería, te cuento todo lo que quieras. ¿No?
De que le ganaste.
No problema.
Pero, o sea, diste... Es que yo esto me he enterado anteayer. Que diste dos veces el gordo de la lotería.
Pues no has leído tanto sobre mí, ¿eh?
No, joder, que
se han papado a última hora.
Que no, de verdad que, joder, que he leído. Yo te he visto en las series muchísimo, pero yo esto no lo sabía, por ejemplo. Lo de la lotería no lo sabía.
Sí, estudié ahí sexto, séptimo y octavo de GB y los dos años que me canté la lotería justo cayó el gordo en mis tablas y nos llamaban a la chica con la que lo cantaba y a mí, pues la pareja, la suerte, porque fue la primera vez que dos niños cantaban dos años consecutivos el gordo. Nada, una experiencia muy particular, muy bonita y nada, que salen mil historias de ahí, de esa aventura.
Ya te digo, macho, ¿ves cómo daría para hablar con 25 horas con Javi?
Sí, da mucho tiempo. No sé si se ha definido como el Gavi de las pachangas del retiro, eso de que va fuerte y demás, ¿o no?
Pues sí, soy un poco Gavi, ¿eh?
¿Eh? Me han parecido...
Pero soy un poco Gavi, porque no tengo tanta calidad como Pedri, y tengo calidad como Gavi, pero soy más luego de... Aunque soy pequeñito también, pero soy un poco Gavi, ¿eh?
Pues a mucha honra, ¿eh? A mucha honra eso. Y luego, simplemente, dos cosas, Javi. Cuando dices que se ha seguido jugando durante los rodajes, que Dios nos perdone, ¿podías jugar al fútbol con ese físico que...?
Bueno, ahí es verdad que no mucho.
No, ¿verdad? No tenía fuerzas
para, no tenía fuerzas para nada.
Me imagino.
Yo peso 70 kilos así normalmente y me quedé en 53, con lo cual te puedes imaginar que no...
Claro, claro.
A partir de las 6 de la tarde no quería hacer nada, no quería hacer planes y tal. Sí, yo no podía, no tenía energía ya, me tenía que tumbar. Y sobre todo estaba muy de muy mal humor, eso no suelo estarlo. Y la comida hasta que no te la quitan no sabes cuánto te cambia el humor.
Tienes razón.
Y es verdad que ahí no tenía fuerza en el rodaje, incluso me costaba aguantar 12 horas de noche total. Pero bueno, es una encuesta en la que me siento muy orgulloso. Yo me miro todavía, veo fotos y es que ni me veo yo, o sea, no me digo, pero que ese no soy yo, o sea, es como ver a un extraño y decir, ¿que ese soy yo?
Es que cuando ves la película y apareces, dices, ¿este es Javier Pereira?
Pues
¿en
sí,
serio?
Sí. Es.
Y es Javier Pereira. Es.
Lo suyo le costó, también te digo, seguramente. Oye, Javi, te agradezco mucho este rato, a estas horas de la noche. Hemos tenido un poco de todo, la verdad. Yo seguiría horas y horas, pero hemos tenido un poco de todo. Me alegro de que estés bien y que yo la Berrocal no te haya hecho...
No me haya atropellado.
No te haya atropellado. Es impresionante esto. De verdad, oye, gracias de verdad por este rato. Que tengas mucha suerte. Que tengas mucha suerte con tu nuevo corto, por cierto.
Sí, ahí estamos por
suelta.
Un año suelta por primera vez. Ya desde hace 2 o 3 años me picaba el gusanillo de tantos rodajes que está tanto tiempo y la necesidad de contar y expresar mi punto de vista o expresarme de otra manera. Y muy feliz con el recorrido que está teniendo, que lleva un año muy bueno de festivales y premios. Y sobre todo lo más importante, que a mis 41 años he descubierto otra pasión. Y voy a seguir compaginando la cola de actor y ya estoy escribiendo lo que puede ser, si al final lo consigo, mi primera película como director.
¿Cambias un Goya para suelta por un Mundial de España?
Hostia, no me gusta tanto el fútbol, ¿eh? Me gusta...
Sí, iba a decir yo, digo, no, sé, tú pienses, no tú lo pienses, no tú lo pienses, no tú lo
pienses. Aparte, no, ni me lo pienso, hombre, claro. Un Mundial es que solo hemos ganado uno y me lo paso muy bien. Pero no, evidentemente no, el fútbol no nos da, a los demás no nos da nada. Y aparte, prefiero jugarlo que duro, o sea, no soy tan aficionado, o sea, lo que me apasiona es jugarlo. Luego no soy un loco de verlo, excepto los partidos clave. Pero vamos, si me vas a elegir entre ganar un Mundial España o jugar yo la Kings League, te digo que jugar yo la Kings League.
Ojo, ¿eh?
Mira, ojo.
Ojo, ahí lo dejo.
Ojo al ofrecimiento. Ojo al ofrecimiento.
Que me haga una prueba, hombre. Me van a enterar, el primer actor jugando la Kings League.
Pues es verdad que hasta ahora no ha habido. Bueno.
Ya está.
Hay que dar el ofrecimiento. No, sí, ya verás tú. De aquí todavía sale algo. De aquí sale algo.
No voy a jugar. Pues mira, entre eso y que gane España el Mundial, prefiero jugar también la Kings League.
Pues mira, me parece pues muy
imagínate
bien.
Imagínate lo de suelta.
Javi, de verdad, muchísimas gracias por este ratito, tío. Que tengas muchísima suerte. Te mandamos un abrazo gigante.
A vosotros. Muchas gracias por todo. Nos vemos en otra.
Radio Estadio Noche. Aitor Gómez.